Tenemos ya nuestros estudios aquí en Quito a la asambleísta Lourdes Tibán, de la Comisión de Derechos Colectivos e Interculturalidad, y vamos a dialogar con ella en estos minutos. Irina, estamos ya con Lourdes Tibán.
Así es, Lourdes, muy buenos días, qué gusto tenerle aquí en Radio Católica. Vamos a iniciar de la siguiente manera. Hace un poco más de un mes se posesionaron los nuevos miembros de la Asamblea Nacional. En este periodo se han aprobado dos leyes importantísimas para nuestro país: la Ley de Minería y la Ley de Comunicación. ¿Cuáles son sus observaciones al procedimiento que se dio en la Asamblea para aprobar la Ley de Minería y la Ley de Comunicación?
Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes, a Radio Católica, por la invitación, a los oyentes de este importante medio de comunicación. Bueno, sí, hemos aprobado en la Asamblea, porque somos parte del Legislativo, en la Ley de Minería. Nosotros votamos todo en contra porque hay una decisión ya del movimiento indígena de plantear la inconstitucionalidad de la ley. Nosotros creemos que teniendo los 108 votos como lo tiene el gobierno, sí es posible respetar los procedimientos, respetar la Constitución, porque la teoría constitucional dice que no solamente democracia implica tener la mayoría de votos y hacer lo que les da la gana. Democracia también implica no hacer ciertas cosas. Por ejemplo, por más mayoría que sean, no podían haber aprobado una ley sin respetar el derecho a la consulta prelegislativa. El presidente dice, los indígenas se confunden, dice, la consulta previa con la consulta prelegislativa, y resulta que la consulta prelegislativa es antes de salir la ley. Por eso es que nosotros pedimos antes de que salga la ley. La consulta previa, en cambio, es después que sale la ley, cuando se va a aplicar esa ley en los territorios indígenas, de manera que no hay por dónde confundir. Son dos procesos diferentes que necesariamente tienen que haber sido cumplidas. Y ahora, cuando la ley minera va a ir a ser ya aplicada en territorios, en cambio viene la lucha por la consulta y en el terreno, en la consulta previa. Es decir, el Estado ecuatoriano, si es que va a concesionar un espacio territorial donde hay pueblos indígenas, tiene que consultar. Esos dos mecanismos han sido violentados en esta ley.
Ahora, usted nos decía que van a replantear la inconstitucionalidad de la ley. ¿Cuándo presentarían este replanteamiento?
Cuando se ha publicado la ley. Todavía vemos que ha venido un veto parcial. Esto se ha de conocer en estos días y el Pleno nuevamente deberá tratar esta ley.
Me imagino que usted habrá leído la ley de inicio a fin. Cuéntenos cuáles son las cosas negativas y las cosas positivas, porque no podemos creer que una ley tenga solo cosas negativas y solo cosas positivas.
No, en lo positivo, cuando uno escucha el oficialismo, en lo positivo se cree salir definitivamente con esta ley y se acabará la pobreza. Y lo que escuchamos a los oficialistas es que ya nunca más sentados en una olla de oro y muriendo de hambre. Eso es lo que dicen en concreto, para ahorrar los 10 minutos de discurso de la Revolución Ciudadana. Y por un trabajo que estoy haciendo, revisando todo el tema de derechos, el tema de el tema medioambiental, en un texto del Banco Mundial que plantea los postulados para el mundo. Claro, uno no puede creer, pues no, Rafael Correa dice que es enemigo del Banco Mundial, pero cuando escucho en términos de los oficialistas, en términos del propio presidente, en términos de asambleístas de país, este discurso, es decir, no queremos seguir siendo pobres sentados en la riqueza. El Banco Mundial, en uno de los postulados, dice que los defensores de la izquierda, que los defensores de la naturaleza, son pobres de mente y defienden la pobreza. Es igualito el discurso del presidente Correa. O sea, el presidente leyó los postulados del Banco Mundial para poner en su cabeza todo el sentimiento y el pensamiento extractivista. Y cuando nosotros salimos a defender, y claro, la izquierda y los defensores de la naturaleza, aparecimos en el pensamiento de estos líderes como defendiendo la pobreza, y no es así. Entonces, ese es el postulado del Banco Mundial. Ahora, ¿cuál es lo grave de esta ley? Primero, es que el artículo 26 de la ley original, de la ley que está reformándose ahorita, pedía 11 requisitos, 11 informes, entre ellos los gobiernos seccionales, entre ellos los prefectos, los alcaldes, en cuanto a su competencia de definir ordenamiento territorial. Por ejemplo, decir en Cotopaxi, el sector de Sumbawa, que ya no da más en la forestación, vamos a empezar a hacer minería. Sí, está bien. Sí, es solo un ejemplo. El sector de Planchaloma, todo lo que es Tuacaso, por la gran producción de la leche, vamos a hacer todo lo que es impulsar, por ejemplo, el pasto. Entonces, eso es desarrollo territorial. Hoy no. Hoy le quitan esa atribución a los prefectos y a los alcaldes y dice que solamente con dos informes. Pide dos informes. Una, la del Ministerio de Medio Ambiente, y otra de la Secretaría del Agua. Con dos informes la minería va. Ya no importa qué piensen los gobiernos seccionales. Y lo que es peor, a los gobiernos seccionales dice que tendrán competencia para decidir, en el caso del alcalde, solo cuando se trate de material pétreo o piedra. O sea, ustedes pueden ver de la piedra, pero si es que es oro, cobre u otros materiales que proveen riqueza para el país, ya no pueden disponer de un informe el municipio. Entonces, eso en el tema de consulta.
Discúlpeme que le corte. ¿Hay algún pronunciamiento de los gobiernos seccionales en este sentido para que no se les excluya de opinar en este
caso?
No,
porque todos, absolutamente todos, no creo que hay la excepción aparte de Salvador Quispe. Aparte de Salvador Quispe, que es un prefecto que ha peleado contra toda corriente de destrucción al medio ambiente, nadie ha salido a decir un pío, ni los alcaldes, ni los prefectos, a defender su postura en cuanto a la territorialidad. Lo que han de estar defendiendo es las reelecciones, y muchísimos de ellos una reelección con la línea del gobierno. Entonces, ¿qué les importa si son gente que son pasajeros, si son alcaldes y prefectos que, sabiendo que les va a hacer daño en su territorio, no se pronuncian? Es porque saben que en 4 años más ya no estarán al frente, porque solo tienen una sola reelección.
¿Un silencio cómplice, asambleísta?
Yo creo que sí, porque no han pronunciado, no han dicho nada. O sea, nosotros escuchamos la vocería de los que vienen en la línea de lucha, como es el de Zamora. El prefecto de Morona Santiago, él se pronunció también junto con todas las organizaciones, pero prácticamente sería inaudito creer, pero por todos los pronunciamientos, cuando era el día martes, el prefecto Marcelino Chumpí se somete a un juicio penal con el presidente de la República. ¿Pero por qué? Porque el pretexto es que Tele Sangay estaba funcionando sin permiso legal. Y resulta que él ha demostrado por reiteradas ocasiones el permiso, lo que no había puesto, y creo que por falta de dinero, el Consejo Provincial lo que no pone, me parece que es la torre, porque dan un plazo de 1 año para que complete el funcionamiento del canal. Y ahí dice que en el plazo de 1 año este canal será funcionado en tal sentido. Ellos van poniendo de parte en parte en parte y comienza a funcionar el Tele Sangay. En todo caso, que haya funcionado un canal de televisión desde la prefectura, ¿dónde está el delito? Si es un servicio público.
Claro, vendría a ser una...
Es un servicio público.
Un medio público, ¿no?
Lo que es para el presidente más fácil, con un decreto expropia Gama TV y funciona. Para los gobiernos seccionales hay otro trámite que simplemente por ser un medio público y estar manejado por el prefecto de Pachacuti, hoy se somete a un juicio penal y una posible destitución del prefecto Marcelino Chumpí. Y ahí viene el doble discurso del presidente, pues, ¿no? ¿Y cómo este gringuito Snowden? En cambio le quiere traer, porque lanzó una información secreta de Estado.
Así es, de la CIA, ¿no?
De la CIA. Ajá. Se supone que es secreto, pues información secreta, y acaba de lanzar. Yo no estoy defendiendo a nadie. Si el señor tiene que venir, que venga. Pero que el presidente tenga un solo discurso. Que el presidente sea coherente en los temas nacionales. Si va a traer al gringuito, venga, no pasa nada. Tráigalo. Ojalá eso le implique dañar relaciones comerciales, sobre todo comerciales, ¿no?
Estados Unidos ya ha amenazado en ese sentido, claro, ¿no?
Sobre todo comerciales, porque miles y miles de nuestra gente trabajan para las exportaciones, trabajan, claro, no son exportadores, pero trabajan para las exportadoras, y los afectados van a ser ellos, los que están abajo, los que están produciendo las flores, los que están produciendo el brócoli, los que están produciendo la cebolla, la zanahoria, ellos van a ser los afectados. Pero si tiene que venir, que venga el gringo, no hay problema. Y aquí con los shuaras, y aquí por haber sacado al aire una supuestamente, porque a nosotros nos consta que él tiene los papeles, que el CONARTER le dio el permiso de operación de la televisión, y ahora hay que cobrarle mandando a la cárcel y posiblemente destituyendo del cargo. ¿Qué está ahí? Está en juego la posible reelección de Marcelino Chumpí, porque las bases amazónicas hace 15 días, uno de los cantones pidió la reelección de Marcelino Chumpí. Entonces, inmediatamente, este martes pasado, inició ya un juicio penal por el tema de la Sangay. ¿Cómo el presidente va a defender hacia afuera la libertad de expresión y hacia adentro criminalizar el pensamiento diferenciado? Por eso, para nosotros, en el tema de la ley minera, y para terminar la ley minera, por un lado, es haber puesto en manos solamente del Estado, solamente del gobierno, la disponibilidad de los recursos naturales sin consulta previa, sin consulta prelegislativa. ¿Dónde quedó la participación ciudadana, que es la columna vertebral y una de las novelerías del neoconstitucionalismo ecuatoriano? Se cortó todo, se acabó ahí, no pasa absolutamente nada, y ahora el presidente, y además le ponen un artículo que es totalmente contradictorio, dice que no estoy claro que a cuál es la autoridad competente, porque dice que si la autoridad del agua y la autoridad medioambiental, uno de esos informes dice que va a haber posibles impactos ambientales y no le da el permiso, dice que el solicitante presentará inmediatamente el pedido ante la autoridad competente. Si la autoridad competente en el plazo de un mes no le responde, se entenderá otorgada la licencia. O sea, las dos autoridades, tanto del medio ambiente como del agua, pueden decir que sí hay contaminación. Pero entonces hay un artículo tramposo que dice, entonces el solicitante presentará ante la autoridad competente. Si la autoridad competente queda callado, implica que se dio. ¿Qué pasa con el informe de las dos autoridades que dice que va a haber impacto? La solución es destituir al funcionario, porque dice que si hay silencio administrativo, se destituye al funcionario. ¿Cuánto de plata no cree que va a correr para que el funcionario, que puede ser un ministro, puede ser un subsecretario, en manos de quién? O simplemente le pasan, el ministro le sumilla y dice, señor técnico de ambiente, por favor, revíseme esto y páseme. ¿No ha pasado? Dice, le destituyo al asesor. Uh-huh. O al autor. Incluso al ministro le pueden destituir. Un ministro, ¿cuánto duró en un cargo? ¿Un año, dos años? Multiplicado por los $6,000 que gana el ministro, al año 60,000 y a los dos años 120,000. ¿No creerá que se va a correr en una autorización algunos milloncitos de dólares? Claro, esto puede ser linchamiento mediático, pero les anticipo, pues, ¿qué es lo que va a pasar con los informes de silencio administrativo? ¿Y cuánta trampa no hay aquí en el país? ¿Cuánta viveza no hay? Oiga, no sé si ustedes dieron seguimiento al tema del ministro que mandó a detener que mandó a recuperar al ciudadano en la comuna Quinchuquí de Otavalo hace 15 días.
Claro que sí.
Sí, sí.
¿Sí saben por qué quedaron calladitos? No han vuelto a decir un pío. Uh-huh. Solo Gama TV sacó diciendo, en concreto dijo, comuneros indígenas de Quinchuquí secuestraron al ciudadano, no sé qué nombre, uh-huh, al ciudadano tal, y para su liberación pedían 200,000.
Exacto. Uh-huh.
Y yo lo quedo mirando y le digo, pero qué bárbaro, ¿cómo pueden hacer eso? A los 3 días la comunidad me pide cita. Y cuando cuenta es diferente la historia.
Este se supone que era para una deuda, ¿no?
Este señor mestizo, ajá, en el año 2000 le fía a un indígena, le saca crédito, o sea, que dice que, vea, todos conocemos los otavalos que trabajan por el mundo, viajan por el mundo como comerciantes. Ajá. Y a un comerciante, porque este señor Vivaracho ha sido dueño de una agencia de viajes. Y como este señor viajaba mucho, dice, fíame que quiero extender, que quiero hacer viajes no sé de dónde, no sé de dónde, tours, y le saca $200,000 al indígena. Durante una década, el pobre indígena viene pidiendo, y el mestizo dice, en el año 2008, cuando la comunidad se levante y van a decir, dice, bueno, si quieren que le pague, voy a firmar una letra. Le hacen firmar. ¿Y cómo le hacen firmar? Le suman los 10 años de interés de los 200,000, creo que llega algo así a 500,000. Le firma. Y compromete girar cheques mensuales. Y giran como 6 cheques. Y todos los cheques son falsos. Al pobre indígena. Los cheques son falsos. En el año 2010, la comunidad le visita. Dice, ¿vas a pagar o no? Porque ya asume la comunidad, porque están haciendo daño a un comunero, a un comerciante indígena. El señor dice, enjuíciame si quieres. Enjuíciame. Mándame a la justicia ordinaria y te pago. ¿Qué hacen los indígenas? Vea, se podría creer que los indígenas no tienen capacidad de gestión. Ellos van al registro de la propiedad, aquí en Quito, y sacan un certificado que tiene un departamento en el Golfo, no sé cómo es que es esta zona, Tenis Quito Club.
Sí,
de los gordos.
Quito Tenis Golf Club.
En la casa, en el edificio Mansión 3.
Ya.
Ahí tiene un ahí se ha de valer unos 400,000, 500,000 un departamentito.
Sí, sí.
Claro. Con ese certificado plantean el juicio ejecutivo para hipotecar por los 200,000 con la letra de cambio. ¿Qué hace el señor? 3 años, en el 2010 pone. Está desde hace 3 años en manos de una jueza, Susana, no recuerdo cómo se llama la jueza, yo tengo los nombres ahí. La jueza le tiene dando vueltas al indígena 3 años en la justicia ordinaria, 3 años. Mientras tanto, la jueza pasa el tiempo, le hacen declarar en quiebra al señor, el señor hace la disolución de la sociedad conyugal, uh-huh, y dice que se ha declarado en quiebra y ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque el bien está ahora a nombre de la señora. ¿Por qué? Ya declaró. Ese Vivaracho
ya no tiene cómo pagar.
Ya no tiene cómo pagar.
Claro.
Resulta que los indígenas llegan a saber que ya no es dueño de ese departamento, vienen a Quito y dicen, bonito, ahora tienes que pagar. Le cogen y le llevan a Quito. Uh-huh. Ellos admiten, dicen, ya estamos hartos. Una década detrás de la deuda, 3 años en la justicia ordinaria. Resulta que el ministro seguramente tiene vínculos con el gobierno. A otro pobre ciudadano, ¿quién va a ir a llevar? Ellos llevan el lunes y creo que ellos llevan el jueves. Le ponen médico, ellos tienen fotos que le traen al fiscal, el fiscal indígena se entrevista, tienen grabado, la policía entró a conversar y él dice en la grabación, por favor, yo voy a resolver, llamen a mi familia y le hacen comunicar, pero no saquen al público porque tengo 8 juicios. Sobre estafa en Quito y ellos me van a caer encima. Yo solo he comprobado que tienen 3 juicios de estafa. 3.
Ya.
Resulta que al lunes van 500 encapuchados, armados hasta los dientes, liderado por el ministro del Interior, y le rescatan y sacan como el héroe. Y dicen, vean el héroe secuestrado que acabamos de salvar. Es un delincuente, es un estafador, es una persona que no sabe cómo el ciudadano indígena se ha sacrificado para tener sus ahorros y le mandaron a la quiebra. Esta persona está en la quiebra absoluta y por eso la comunidad asumió. ¿Ha salido el ministro a dar una respuesta? No. El ministro dice que se pone en la lista de los más buscados al indígena Chisa creo que es. Al indígena Chisa, hoy está escondido el comunero a quien le estafaron. ¿Por qué? Porque el ministro le acaba de poner en la lista de los más buscados. Entonces, sacamos la conclusión. El poder es todo contra el pobre el poder es contra ese ciudadano que busca justicia. Por eso el ministro ha quedado callado y espero que tenga una respuesta sobre este caso indígena que está ventilando en Otavalo.
Asambleísta, el gobierno actual es un gobierno que está enmarcado en el Plan Nacional del Buen Vivir. Esto quiere decir que se busca por todos los medios el buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la población, dotarle de todo aquello que no tiene. El buen vivir es un término que nos hace meditar y pensar que el gobierno se preocupa por el bienestar de su gente, de las comunidades, campesinos, trabajadores, maestros, proporcionándoles en primer lugar seguridad laboral, fuentes de trabajo para los desempleados y subempleados, salario justo para los albañiles, empleados domésticos, para demás sectores que han sido excluidos de percibir una justa remuneración que no les permite ni siquiera tener un acceso digno a la alimentación, peor a la salud, a la educación, vivienda, vestido, etcétera. ¿Cómo se explica entonces que se den estos casos de los que usted nos está hablando?
Porque simplemente todo lo que se dice en el plan de buen vivir es una teorización a todo lo que dice la Constitución. Y en los hechos vamos a ver, todo eso que está ahí, dice que tienen 1,000 líneas de acción según el plan del buen vivir. Para eso están sacando un crédito de la Comunidad Europea de 47 millones de dólares para reformular y replantear el buen vivir. ¿Qué son los 47 millones de dólares? Es para la burocracia que tienen ahí. Hasta se habían creado secretaría de gente sin hambre, no sé cómo. Ahora hay tantas secretarías que van creando en la burocracia de este gobierno. Pero ojalá no suceda como está sucediendo en Brasil. Él le debe dar una lección, lo dice la señora presidenta de Brasil. Según ellos, habían superado el tema de salud, el tema de vivienda, el tema de educación, pero la gente se cansó de tanta propaganda, la gente se cansó y hoy salen a las calles con la gran diferencia, con la gran diferencia que la presidenta de Brasil dice que el pueblo tiene derecho a protestar y es parte de la democracia. Aquí ya sería terrorismo y sabotaje. Aquí yo no sé qué haría Rafael Correa con semejante gente que acaba de salir en Brasil. Aquí diría, vean, no sé si llama a abrir las cárceles para meter a todos los líderes, a todas las cabecillas. Yo sé que allá en Brasil también ha de haber detenidos. Pero el discurso de la presidenta, de la que yo he escuchado, dice que era bueno que la gente se movilice un poco para aterrizar qué es lo que estaba haciendo el gobierno.
Una pequeña lección de la gente.
Es una lección.
Claro.
Porque mientras la gente no pronuncie, todo está bien desde el lado del gobierno.
La oposición siempre es buena, ¿no? Porque le ayuda siempre a crecer al gobierno.
Siempre deben ser buenas, siempre.
En democracia es lo que dice el manual, ¿no?
En democracia uno aprende a vivir de los halagos y de los insultos.
Así es. En la vida.
Y de los halagos hay que cuidarnos mucho más todavía, porque algunos halagos viene por un favor, viene por un puesto, viene por algo. Pero de los que critican, esos no son reales. Yo cómo voy a decir a la gente, lean mi Twitter. Lastimosamente el Twitter está llevado por los no oficialistas y por los oficialistas. Pero en su mayoría, quienes tienen acceso al Twitter son funcionarios públicos, son gente de alto rango, porque un compañero Farinango, un compañero Chillagana, un compañero Alomoto de Cotopaxi, si no maneja el Twitter, no me van a escribir. Me escriben la gente que está de subsecretario, me escriben los ministros o los jóvenes que están en universidades pagadas, ellos tienen acceso al Twitter. Y ahí vamos a ver solo las dos caras, los que adoran al presidente Correa y los que odian al presidente Correa. Los que odian, ciertamente, que me van a mandar mensajes fabulosos. Y son esas dos líneas. Y uno comienza a convivir con eso, pues, ¿no? En las calles es igual. En las calles uno se siente mucho más a la gente de a pie. Mucho más. El 99% de gente que anda a pie en las calles, de la que cruza conmigo y la que saluda, dice que está en desacuerdo con el gobierno. Unito que otro pasa haciendo muecas, supongo que está en la otra línea, pero es mucho más fácil mirar cuál es la... Ayer me fui con los guaguas al cine. ¿De cuándo para que la luz de los 43 años vaya al cine? Pues ni aquí cuando estaba en la central no me atreví a ir así. Hoy los guaguas exigen, no quieren vivir cerrados, dice mamá ya.
Claro.
Entonces vamos. Y la gente ahí en el cine, ay doctor, usted es en vivo y en directo, déjeme tocar, pero doctora, siga.
Si ha sido real, dice.
Si ha sido real, oiga doctora, no ha sido pues tan chiquita como se ve en la televisión, oiga doctora, no ha sido gorda, pues usted, y así, ¿no?
Ya, claro.
Y me pongo a conversar, claro. Y la mayoría de gente, regálame una fotito, tomamos fotos, reímos, conversamos, pero un hito que otro en la fila queda mirando, de primero lo que ves a los pies. El sentido de la gente común es que el indio tiene que ser yuchupata, no tiene que poner zapato. Ahí, por ejemplo, yo noto claramente cuando la gente mira a los pies, es discriminación. Porque la gente no debería mirar a los pies.
¿Te ven qué tipo de zapatos tienes?
Deberían mirar a los ojos, pero cuando la persona pone la mirada en los pies, digo, esta me está murmurando. Entonces, uno aprende a vivir con, claro, eso que ya pues soy una mujer pública y tengo que aceptar, pero no por eso voy a mandar a la cárcel, voy a mandar a detener a alguien. Lo que siempre tenemos que saber, y con esto quiero adentrar al tema de la ley de comunicación. En la ley de comunicación, nosotros votamos todo en contra, yo personalmente todo en contra, excepto los medios de comunicación comunitaria y la distribución del espectro radioeléctrico. De eso me hago cargo yo, de la lucha de los pueblos indígenas, pero mi estimada, la libertad de expresión, nosotros votamos en contra.
Mi estimada Lourdes, lamentablemente el tiempo se nos vino encima.
Voló el
tiempo.
Vamos a
dejar este tema de la ley de comunicación para otro día, ¿sí? Tenemos ya que pasar a otro programa. Así le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros.
Pero le comprometemos para que venga otro día a Radio Católica.
No, mientras la presidenta no convoque a sesión, yo estoy libre, disponible. La Comisión de Derechos Colectivos, vamos cerca de 2 meses, no me han convocado a una sola sesión aparte de la inaugural. De manera que...
Está de vacaciones.
No, usted. Estoy viajando a la provincia, ahora mismo vengo de la provincia de ayer de noche vine de Cotopaxi.
Está viviendo en Pujini.
Hoy voy a volver nuevamente a Cotopaxi porque hay tantas cosas que hacer, estamos retomando el tema de la ley de aguas. Yeah. Posiblemente mañana me vaya a Tungurahua con el asambleísta César Umajinga. Todavía de mi boca no va el tema del prefecto porque a él le destituyeron, igual por pensar diferente al presidente Correa. Pero hoy el compañero César Umajinga está hecho cargo de lo que es el tema de la ley de aguas en la Asamblea Nacional. Así es que estaremos con otros temas por
así
esta,
es.
Por
gracias, esta gracias.
Muchas gracias, asambleísta. Gracias.
Tenemos ya las 7:33. Damos por finalizado nuestra primera emisión de Panorama Informativo. Amigos, amigas, que tengan un excelente día, que la pasen muy bien y que sigan en nuestra sintonía.
Muchísimas gracias a todos. Bendiciones.